la reflexión de fondo que queda para todas las familias de los trabajadores es esa, digamos. Ocurrió en el turno de noche, fueron 3 víctimas, pero a las 7:30 de la mañana comenzaba a ingresar todo el turno diurno, y ahí estamos hablando de más de 30 personas y casi unas 50 de circulación con las personas que van a hacer carga y descarga. Entonces, fue una tragedia sumamente preocupante, muy grave, y podría haber sido peor.
Esta refinería ya había sido, por lo menos, advertida, de algunas cosas que venían haciendo, ¿no? Entre otros, un piletón, que no se sabía bien el contenido, pero, por ejemplo, estaban trabajando a full.
Sí, mira, hay varias cuestiones que hay que marcar en materia de control y fiscalización. Por un lado, que el órgano de aplicación, que es el Estado Nacional, no lo hacía, sino más bien lo tercerizaba, contrataba a empresas para que hagan el control y la fiscalización, tercerizando la responsabilidad de Estado, que justamente es velar, digamos, porque las cosas se hagan bien. Eso por un lado. Entonces, la Secretaría de Energía de Nación tiene una enorme responsabilidad. Por otro lado, hay que ver todo lo que ha sido los controles y las fiscalizaciones por parte de la Secretaría de Ambiente de la provincia de Neuquén. Y ahí comienzan a aparecer todas estas cuestiones de irregularidades, incluso situaciones que son sumamente graves, no solamente este piletón en el que hablabas, que salió publicado prácticamente el mismo día del accidente, digamos, sino situaciones en donde se estaba viendo que se estaba trabajando a ritmo sumamente intenso, sí, con lugares de acopio no habilitados, con diferentes tipos de irregularidades que son graves y son las mismas que ahora los familiares de las víctimas están exigiendo que se tengan en cuenta para que la historia no solo no se repita, sin embargo, lo que está, o por lo menos se comunicó, es que se le devuelve la empresa, ya terminaron todas las etapas de peritaje, para que empiece la reconstrucción y la habilitación nuevamente. Entonces, a uno lo que nota es que tenemos dos caminos, digamos, o uno, ir a fondo, reflexionar de cómo están trabajando, hacer todas las críticas hacia los órganos de control y fiscalización, o hacer, dar vuelta a la página y hacer como que aquí nada ha pasado y tenemos 3 víctimas más que se van contando a los números muy altos que de fallecimientos que se han dado desde que comenzó Vaca Muerta, y sobre todo la etapa más intensiva de Vaca Muerta, que es desde 2017 en adelante.
Sí, sí, claro, ahí recordábamos estos jóvenes que pusieron un tablón arriba de un tanque para poder cruzar e ir a apagar una bomba, y terminaron los dos muertos, ahogados en el petróleo. Entre tantos los que hubieron, Martín.
Sí, claro, desde 2017 hasta la fecha tenemos 15 fallecidos y un número muy considerable de incidentes laborales e incidentes ambientales. Son las dos cosas que van de la mano y que tienen que ver con el ritmo con el cual están llevando adelante la explotación y la falta de control, digamos, ¿no? Hoy en la provincia, en incidentes ambientales, vos tenés un promedio de 5 puntos diarios. No hay Secretaría de Ambiente que pueda controlar eso en un territorio tan vasto como el Neuquino. No existe esa posibilidad. Y esos son los incidentes que son derrames de crudos, fuga, derrame de químicos, que estos son los incidentes que declaran las empresas en el sistema de interno de declaración y de control. Pero el órgano de aplicación no tiene posibilidad, no tiene chances de poder ir a controlar que lo que la empresa está diciendo es real en materia de impacto. De hecho, hay muchos de los accidentes que son grandes accidentes por el volumen declarado, pero no hay declarado afección en superficie. Luego vos tenés muchos metros cúbicos de crudo derramado y cuando vas a ver cuánta superficie fue afectada, 0 metros cuadrados. O sea, el derrame quedó en el suspendido en el aire, ¿qué pasó? Entonces, todas esas cuestiones que te vas encontrando es esa otra cara de Vaca Muerta que no se discute, no se habla. Y mientras tanto, eso, llega a vidas y deja un nivel de impacto sumamente alto.
¿Esto es la flexibilización laboral, Martín?
Eso fue un punto. Un punto tiene que ver con la flexibilización laboral que se produjo en 2017 con la adenda.
Sí.
Pero se dieron dos movimientos en conjunto. Por un lado, la flexibilización laboral hace que se le reduzcan las condiciones a los trabajadores, pero a su vez también que se tenga que trabajar en condiciones que antes no estaban habilitadas. Qué sé yo, por ejemplo, con viento. Vos tenías que no se trabajaba a partir de, creo que son unos 40 kilómetros por hora, a partir de ahora eso ya no está y se puede trabajar. Pero así hay muchos mecanismos que se dan, pero una de las cosas graves es que reducen el personal por etapa, en cada una de las etapas empiezan a reducir personal y a su vez aceleran los tiempos, porque están en proceso de curva de aprendizaje. Entonces, con eso se reduce significativamente los costos. Vos haces producís más o es más rentable porque lo haces las cosas más aceleradas y a su vez las haces con menos gente. Eso es lo que sucedió en 2017. Bueno, las consecuencias son estas, ¿no? 15 fallecidos hasta el día de hoy.
Qué tremendo. Bueno, por comentarios también se habla de que hay muchos operarios jóvenes en algunos lugares, en algunos sectores donde se necesita experiencia, aparecen inexpertos, ¿no? Si hubiera estado alguna persona. Pero en este caso, en el fallecimiento de estos últimos tres, había un hombre en situación ya de jubilarse.
Sí, mira, eso es muy relativo, porque generalmente lo que sucede es que se pone el ojo en el error humano. Y ese es el primer mecanismo que tiene de externalización de la responsabilidad, tanto las compañías como el Estado. Es caerle sobre el más débil. De hecho, tenemos causas judiciales que se han hecho a víctimas que están fallecidas, es decir, trabajadores que fallecieron estuvieron bajo la lupa como los responsables de la muerte del resto de sus compañeros. Entonces es un mecanismo bastante perverso teniendo en cuenta las situaciones de las condiciones, en las condiciones que se está trabajando. Si estás trabajando por sobre la capacidad instalada, estás trabajando con muchísimo, con tiempos muy acelerados y lo peor, estás trabajando con un montón de irregularidades que ahora, en este caso, la justicia va a tener que determinar. ¿Estaban las válvulas de seguridad? ¿No estaban? ¿Tenían habilitación todos los tanques que existían o no? ¿Cómo estaba todo el sistema instalado de prevención? Todo eso debería la justicia estar investigándolo, que yo considero que lo debe estar haciendo, ¿no? Ahora esperemos que sea la justicia seria y le dé a las familias una respuesta como corresponde. No solo a las familias, sino a toda la sociedad, digamos, ¿no? Pero hasta ahora no hemos visto avances y se ve con gran preocupación que se le entregue la empresa nuevamente a dos empresarios que han sido cuestionados, digamos. No son dos empresarios, lo que se suele decir románticamente las pymes. Son dos empresarios que vienen con inconvenientes, con causas judiciales. Ellos estuvieron procesados dentro de la banda de crudo, que era la banda que robaba crudo, los oleoductos troncales, y los procesaban en la refinería. Digamos. Era esa refinería la que procesaba. No pudieron condenarlo porque no encontraron la prueba, pero todos los señalaban a ellos. O sea, no romanticemos esto de los empresarios locales, porque muchas veces también en esos empresarios hay estas situaciones irregulares que el Estado es responsable de controlar y fiscalizar.
Buen día, Martín. ¿Cómo estás? Te habla Inés. ¿Todo bien? Mira, sabes que, bueno, en primer lugar me parece sumamente pertinente que te acerques acá a la mesa, escuchándote. A mí me gustaría hacerte, bueno, al menos preguntarte dos cuestiones. En primer lugar, antes de estar hablando con vos, conversábamos sobre las investigaciones que hacen ahí en el Observatorio Petrolero Sur, corregime si estoy equivocada, que me parece re interesante las investigaciones que hacen en relación a la soberanía, la justicia ambiental, y como vos bien decías, que esto me parece que está re bueno recalcarlo, que es la contracara, ¿no?, de Vaca Muerta, en relación a las vidas que se lleva, por un lado, y por otro lado también indagar el impacto ambiental que tiene, ¿no?, que a largo plazo realmente es un costo tremendo. Por un lado, preguntarte esto, ¿no? O sea, el trabajo que haces vos, que entiendo que estás ahí en Observatorio Petrolero Sur, y por otro lado, cuando te escuchaba en relación a estas irregularidades que hay en relación a lo laboral de los trabajadores, ¿qué instancias de lucha, o sea, cómo vienen manejándose ellos como trabajadores, ¿no? Porque tengo entendido que el Sindicato de Trabajadores Petroleros levantó el paro después de los acontecimientos de las tres vías fallecidas.
Sí. En principio sí, soy investigador del Observatorio Petrolero Sur y gracias por tus consideraciones. Sí. En segundo, el sindicato ha sido muy, muy crítico de toda esta situación.
Bien.
Y en su momento generó un paro general en actividad que se levantó después de haber firmado un acta acuerdo con las empresas. Acta acuerdo donde se conforma una mesa en materia de seguridad y empiezan a discutir cómo incorporar dentro de las estructuras de cada una de las empresas las demandas en seguridad que son en muchos casos básicas.
Sí.
Por ejemplo, en el caso de NAO, venían reclamando la ropa. No tenían ropa de seguridad.
Algo tan básico como...
Algo tan básico como, claro, como estar tremendo, trabajando con ropa que te proteja del fuego. Entonces, se crea este espacio. Y el tema está que hasta ahora han sido todas declaraciones de intenciones.
Claro.
Y es una cosa lo que ocurre en marco de real y otro lo que ocurre en los yacimientos y en la cotidianidad de los trabajadores. Que de hecho, una de las cosas preocupantes, por ejemplo, tiene que ver con las jornadas nocturnas. Antes, digamos, eso previo al 2017 estaba más regulado. Ahora, alguna de las muertes, diría un número importante de los últimos acontecimientos graves, ocurrieron de noche. Y ahí tenés uno de los puntos de flexibilización.
Claro.
Así veremos cómo ahora van discutiendo y ver si pueden llegar a mejorar algo. Por ahora no se ve eso, se ve que se atiende el problema y una vez que el problema ya salió de la agenda de los medios de comunicación, las empresas nuevamente se relajan hasta el próximo accidente y la próxima muerte. Y estamos en una situación particular, digamos, como en una coyuntura particular, que tiene que ver con un avance muy significativo programado para el próximo año. En materia de perforaciones, se están hablando de un aumento de un 40% para el 2023. O sea que este contexto de la guerra y este contexto global va a hacer que se perfore más y que a ellos les dé una ventana de mercado a nivel global donde quieran extraer lo máximo posible en este tiempo donde se da la ventana que hay gente que le quiere comprar crudo gas.
Entonces, por eso comentabas que los tiempos se aceleran.
Se aceleran por curva de aprendizaje, pero ahora se van a acelerar mucho más por una cuestión de querer aprovechar este momento donde hay gente, estados, demandándote tu hidrocarburo. Claro. Entonces, la situación puede ser mucho más complicada. Y el tema de los fallecimientos, nosotros siempre decimos, si queremos ver cómo es el tema del fracking en Argentina, primero tenemos que ver cómo se desarrolla en Estados Unidos. Y en Estados Unidos las muertes dentro de la industria están arriba de todo en el ranking, incluso más que las fuerzas de seguridad. De hecho, hay un periodista de la Rolling Stone que hizo un ejercicio y dijo, bueno, yo voy a comparar en el mismo periodo que se dio la guerra de Afganistán con el mismo periodo en la industria del fracking. ¿Cuántas muertes se generaron? Y hubo más muertes por de trabajadores petroleros que de soldados norteamericanos en Afganistán.
Tremendo.
O sea, hay una cosa inherente del comportamiento de la técnica que tiene baja rentabilidad y que para poder maximizarla lo que hace es generar esquemas que son sumamente peligrosos y se pagan con vida.
Sí, efectivamente. Sí, es tremendo lo que nos comentás, Martín. Y está bueno, la verdad que valoramos un montón que te sumes acá a la charla con nosotros porque que queríamos también como exponer esta situación, ¿no? Como decís vos justamente, ¿no? Ocurren estos acontecimientos y tienen impacto, pero 2-3 días y después todo se calma. Y no tomamos noción de justamente todas las vidas que se lleva lo que es la extracción no convencional de petróleo.
Sí, sí, y sobre todo uno nota que no hay políticas públicas que estén mirando o que tengan el ojo puesto en esto. Si uno ve dónde está puesto el ojo, está puesto en la balanza comercial, en los dólares que pueda generar Vaca Muerta.
Totalmente.
En los incentivos. Rara vez uno ve que las políticas públicas, tanto de nación como de provincia, van orientadas a que las cosas se hagan bien.
Totalmente. Claro.
Martín, nosotros recibimos las repercusiones, obviamente, de la intensificación de sismos en Sauzal Bonito. Esto es como una consecuencia de la hidrofractura que se está realizando ahora en el extractivismo no convencional. ¿Qué otras cosas suceden también?
Bueno, tenés un sinnúmero de impactos, muchos que son medibles por su situación, como los movimientos sísmicos que se sienten. Entonces vos tenés más de 350 movimientos sísmicos hoy registrados en esa zona. Pero después tenés un montón de impactos que son mucho más invisibles y que se van a ver de acá a un tiempo.
Claro.
Y que están siendo medibles. Por ejemplo, el tema de las emisiones. Vos tenés una bomba de carbono en el marco de una crisis climática. Crisis climática que antes nos parecía un debate sumamente lejano y hoy se nos presenta con una crisis hídrica donde nuestros ríos cada vez están más flacos.
¿Qué contiene la bomba de carbono?
Y es la cantidad de emisiones. Por ejemplo, Vaca Muerta genera un cuarto de las emisiones totales de dicho de otra manera. Vaca Muerta representa 4 veces lo que representa en cantidad de emisiones todo el país. O sea, uno de los mitos que decían cuando llegaron acá, que en materia de emisiones de gases de efecto invernadero, Vaca Muerta no iba a generar tanto como lo que genera la industria ganadera. Sin embargo, hoy los números dicen otra cosa. Hoy dicen que la Vaca Muerta genera 4 veces más del total del país.
Muchísimo.
Tremendo. Bueno, nosotros lo que también nos traía preocupación era con este denominado gel que usan las hidrocarburíferas y que quedaría depositado también en el suelo, ¿no? Que no tiene ningún control.
Sí, ahí tenés varias situaciones. Que no solamente con la cantidad de químicos que no se conocen, que claro, no se saben, sino cómo es el manejo de los residuos que se generan. Vos tenés hoy pozos que son sumamente largos, que generalmente van 4.000 de vertical más unos 3.000 de horizontal, o sea, 7 kilómetros de pozos, que todo eso va sacando, y eso es solamente el proceso de perforación.
Sí.
Es decir, después viene todo el proceso de fractura, y en el proceso de fractura vos tenés tanto los residuos líquidos como todos los químicos que utilizaste y que van a quedar en subsuelo. Pero de lo que vuelve, que es ese 20% más o menos de lo que se inyectó, se manda o a pozos sumideros, que los pozos sumideros muchos son pozos viejos, pozos que están inutilizados, que van a otra formación y que pueden estar contaminando acuíferos, o se los manda a planta de tratamiento, que es muy poco. Dentro de lo que es la planta de tratamiento, también hay un gran problema. Y el Estado lo sabe. Cuando comenzó este último gobierno, la gestión del ministro de Ambiente Cavandier, una de las primeras alocuciones que se hizo en el Senado fue: es impresionante lo que está pasando con los basureros petroleros de Vaca Muerta. Eso no puede continuar, eso tiene que cambiar, y explicó él toda la recorrida que hizo por los basureros petroleros de Vaca Muerta. Después de esa locución, nunca más supimos del tema, de parte de la Secretaría de Ambiente de Nación. Se olvidó del tema, lo callaron, no lo sabemos. Pero los basureros petroleros siguen siendo un grave problema por el volumen de residuos que genera Vaca Muerta, y no se toman políticas públicas para poder realmente controlarlas, fiscalizarlas. Todo el tiempo les aparecen piletas clandestinas, volumen de residuos que no se saben si están declarados o no. Es un problema grave, y estamos hablando de residuos que son peligrosos, que están catalogados como peligrosos dentro de la misma legislación.
Sí, claro, la pregunta sería, y si se hace ahí cerquita de Allen, en la zona de Chacra, ¿qué pasa ahí?
Sí, claro, de hecho en Allen tenés un amparo ambiental desde hace mucho tiempo de unas vecinas que padecen un sinnúmero de enfermedades desde que comenzaron los pozos a perforarse alrededor de su casa. Ellas tienen en menos de un kilómetro de diámetro 52 pozos. Y los niños tienen enfermedades respiratorias, enfermedades en la piel. Las mujeres embarazadas generalmente en los últimos meses se están yendo del barrio porque comenzaron a haber un número de partos prematuros, la gente mayor tiene problemas respiratorios. Entonces, se hizo este amparo judicial, y uno lo que va observando en el desarrollo de este amparo son barbaridades que son graves. Por ejemplo, que todos los peritajes, hace 2 años que se está en etapa de peritaje, todos los peritajes se caen porque va el perito que salió sorteado hace las tomas de agua, por ejemplo, y las deja bajo custodia en el laboratorio cuyo principal cliente es YPF. Va el perito que tiene que hacer la toma de las mediciones para el tema de dioxinas, que es lo que señalan las vecinas. Las vecinas creen que es el hollín de la quema lo que las enferma. Y se olvida los materiales de medición, hace el peritaje sin los materiales y lo hace con el gerente de operaciones de YPF. O sea, todos sus peritajes se han caído por parcialidad. Y así viene la gente pidiendo respuestas para saber si el fracking las está matando o no.
Martín, tremendo lo que contás. Yo te escucho y pienso mucho, bueno, en todo lo que hacen ustedes en Observatorio Petrolero Sur, que es buenísimo las investigaciones que tienen. Y también pienso, ¿no? También, bueno, lo digo acá en la mesa, ¿no? Estas cuestiones, la de justicia ambiental, la poca concordancia que hay justamente en pensar la justicia social. O sea, ¿se puede hablar de justicia ambiental sin tener en cuenta estas problemáticas sociales? O sea, es tremendo. Y es tremendo también cómo nuestros dirigentes políticos relegan, ignoran y no atentan estas demandas que son urgentes.
Sí, claro. Y hay un chip ahí que hay que cambiar en la clase política, porque generalmente se trata, cuando uno habla de conciencia ambiental, inmediatamente sí. Entras en una estigmatización que, por un lado, o viene con una infantilización, o inmediatamente te tratan de antidesarrollo, que sí, estás totalmente en contra de los puestos de trabajo, que estás, y es todo lo contrario, digamos. Uno lo que quiere es un ambiente sano, quiere población sana y que pueda realizar su vida haciendo otro tipo de actividades, sí. Y no yendo a esta locura irracional de poder pensar la política pública en los 4 años de gestiones que tengo o a lo sumo una reelección. Entonces, si vos vas a pensar el desarrollo de una sociedad con la inmediatez de tus 4 años y vas a entregar todo sin tener ningún tipo de cuidado, porque estás haciendo las cosas para allá. Y realmente uno tiene que pensar en las perspectivas futuras. Fíjate, en Estados Unidos, California, la semana esta que pasó, evaluaron los costos de los pozos abandonados por las petroleras. Que la petrolera viene, explota cuando están en pleno desarrollo y le es rentable, explota al máximo posible. Después, cuando le deja de ser rentable o no tiene la tasa de retorno que ellos quieren, se los venden a una empresa ignota y esa empresa ignota presenta quiebra. Ese es el mecanismo recurrente, la práctica es recurrente en el sector. Esa empresa ignota presentó quiebra y dejó todos los pasivos ambientales. ¿Quién se hace cargo de esos pasivos ambientales? El Estado. Entonces ahora California tuvo que empezar a hacer un proceso de evaluación para pedirle a la Reserva Federal crédito para poder tapar los 5.300 pozos, que sería como el doble de los pozos hoy perforados en Vaca Muerta, como para tener un poco la dimensión, que quedaron en estado de abandono y que están generando grandes impactos sobre la población. Impacto sanitario, ¿no? No solo sobre el ambiente. Entonces, esa es la situación. Vaca Muerta tenemos que pensarla hoy, pero tenemos también que pensar mañana. ¿Qué pasa cuando ya no tengamos Vaca Muerta?
Ya está comprobado que el polvillo y todos los residuos afectan a la producción frutícola, sobre todo hablando ahí del valle, ¿no? Y me imagino un empresario del petróleo ofreciéndole hidrofractura a un chacarero, ¿no? Todo eso cambió ahí, Martín.
Sí, claro. Se hacen en zonas de densidad productiva. Acá tenemos la capital nacional de la manzana, la capital nacional de la pera. Hay mucha exportación, inclusive, que viene de toda una producciones que se están dando en cerezas, sobre todo. Y realmente es preocupante porque lo que hace es un cambio ecosistémico. Es decir, vos tenés a la plataforma en el medio de las chacras y las plataformas tienen luces muy potentes toda la noche, tiran emisiones, tiran vibraciones, tenés motores muy potentes tirando emisiones permanentemente. ¿Y qué sucede con todo eso? Hay un cambio en el ecosistema que hace que algo que estaba ya regulado o que inclusive con algunos pesticidas los venían controlando, bueno, ahora hace que eso se modifique, que aparezcan nuevas pestes y que los chacareros se les aumente el costo de producción porque tienen que poner pesticidas más fuertes cuando en realidad la tendencia global, esto mucho es para exportación, y la tendencia global es a usar menos pesticidas, no más. Entonces, ahí hay un problema donde esta supuesta convivencia entre producción de alimentos y extracción de hidrocarburos con fracking no está funcionando y no se quiere ver por parte tampoco del Estado. Y el nivel de control en Río Negro, sobre todo, es extremadamente bajo porque la secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable es, en su sector, en su actividad privada, tiene una empresa de productos químicos que le venden a las empresas petroleras que en su actividad pública tiene que controlar. Entonces no hay control. En Río Negro la situación es mucho más grave que en Neuquén. No.
Tremendo. Lo que impacta también, Martín, es que están muy cerca del río. ¿Cómo es la cuestión del agua ahí?
Y no está medida, digamos. No tenés estudios que puedan evaluar, sobre todo que tengan los reactivos de los químicos que se utilizan en el fracking, porque es una especie de secreto comercial. Entonces no están declarados. Y si no tenés lo que vos en los estudios haces, encontrás los que buscás. Entonces vos podés encontrar restos de hidrocarburos, podés encontrar algún que otro químico, sobre todo los que están derivados de los pesticidas. Pero después los químicos del fracking los tenés que buscar. Y eso no conozco estudio que lo haya hecho hasta ahora. Y lo otro es el volumen, ¿no? La demanda. Cada pozo de fracking utiliza casi 100.000 millones de litros de agua. Entonces tenés ese consumo gigante en el marco de una crisis hídrica.
Y ahí aparece la pregunta, ¿qué pasa con Zapala, no? Estamos acá en la provincia de Neuquén con nuestra agua. También viene por eso.
Zapala fue el primer lugar
sí.
donde se hizo fracking en América Latina, que es en la zona de
Portezuelo.
Pues claro, exacto, un Portezuelo.
Que cobró la vida de una señora.
Se anticlinal.
El anticlinal, exactamente.
El área es anticlinal. Y en su momento la frontera de Vaca Muerta llega hasta esa zona. No la están explotando en la actualidad con no convencionales.
Claro.
Y el acuífero de Zapala, que es el reconocido, está protegido por normativa municipal, pero el tema de lo que sucede es que generalmente todas esas potestades, si se hace actividad petrolera o no, no están en manos de los municipios, sino de la provincia. Es la provincia la que termina diciendo, bueno, es inconstitucional tu norma porque yo tengo la potestad sobre el subsuelo de toda la provincia. Algo parecido le pasó, por ejemplo, a Vista Alegre. Vista Alegre, el municipio dijo, nosotros no queremos fracking. Inmediatamente la provincia le dijo, ustedes no pueden darse esa potestad, es nuestra. cosa para el día de mañana, pues podría pasar lo mismo si es que tienen intereses las empresas de perforar nuevamente ahí.
Claro, claro. ¿Y cómo son las formas del extractivismo, las nuevas formas de ahora?
Creo que son las mismas de siempre, son solamente que los paquetes tecnológicos los van acompañando y los hacen cada vez más agresivos, más intensos.
Claro.
En materia energética hay un concepto que desarrolló Hernán Escandizo y Tatiana Aroa, que es el tema de energías extremas. Y eso nos resulta bastante interesante para explicar esta nueva lógica extractivista en hidrocarburos. Es decir, energías que ya las de fácil acceso no están, digamos, que vendría a haber sido en el caso de hidrocarburos los convencionales. Entonces se está yendo a lugares de difícil acceso, de bajo retorno, es decir, que yo invierto un montón de energía para extraer energía y en el balance me da muy pequeño, y lo mismo en términos de rentabilidad, y cada vez con mayor violencia sobre los territorios y mayor impacto. Y ahí aparece el fracking, el tema de offshore, digamos, la explotación costa afuera en el mar, los mantos por mantos de carbón, gasíferos de carbón. Es decir, tenés ciertas técnicas que se van utilizando y hacen que esos recursos sean extraíbles y que tienen un impacto sumamente alto.
¿De dónde sale el agua de máxima pureza que necesita el fracking, Martín?
Hoy principalmente Vaca Muerta se abastece de la cuenca del río Neuquén. De hecho tiene muchas tomas desde a la altura, ya te diría de Chañar para arriba, ya empiezan todas las tomas, que son grandes obras, ¿no? Y captan volúmenes sumamente altos. Y tienen acueductos y tienen lo que se llaman, en la industria le dicen las anacondas, son unas grandes mangueras que si uno va por esa zona se las va a cruzar por todos lados. Son mangueras muy, muy, muy grandes con las cuales se abastecen cada uno de los yacimientos. Pero es río Neuquén principalmente.